Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para sentirnos familia, para recordar que no caminamos solos. La Iglesia somos tú y yo, los que creemos, los que servimos, los que soñamos con un mundo más humano. Bajo el lema «Tú también puedes ser santo», se nos invita a descubrir que la santidad no es cosa de otros tiempos, sino la forma más humana de hacer vida el Evangelio. Hoy, más que nunca, la Iglesia te necesita. Necesita tu tiempo, tu voz, tu alegría, porque todos tenemos algo que aportar. Es nuestro destino alcanzar la santidad con gestos de amor y crear una iglesia viva, cercana y llena de esperanza.
En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Ocaña y esto es El Espejo Andalucía, el espacio en el que cada semana abrimos una ventana a la vida de nuestras diócesis. Hoy viajaremos por toda Andalucía. Nos detendremos en Guadix, que celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. En Jerez y Granada conoceremos testimonios que reflejan la riqueza de la vida consagrada. Y concluiremos en Jaén con los preparativos del jubileo de adolescentes que ya está en marcha para mañana. Pero comenzamos en Málaga, donde su obispo, Monseñor Satué, ha presentado en la antesala del Día de la Iglesia Diocesana los datos económicos y pastorales del último año en Carnillamas.
Así es, Lola. El ecónomo Rafael Carmona y el obispo don José Antonio Satué presentaron las cuentas de la diócesis en rueda de prensa. El prelado malacitano recordó lo complicado que es cuantificar la labor de tantas buenas personas e incidió en uno de los problemas más sangrantes, la vivienda.
Que a Caritas, desgraciadamente, no solamente viene gente desempleada, sino que a veces viene gente que tiene un empleo, pero que sin embargo no hay forma de llegar a fin de mes, ¿no? La pobreza tiene distintos rostros y desgraciadamente ahora tiene también el rostro de gente con trabajo.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, donde el jesuita y psiquiatra Alberto Cano ofrece una conferencia titulada Acompañar en soledad. Nati Gavira.
La soledad existencial no se palía simplemente con una red social más amplia, sino que tiene que ver con la capacidad de profundizar en esos lugares donde se encuentra la plenitud. Así se ha expresado Alberto Cano en Córdoba.
Y es que nos necesitamos unos a otros y que al mismo tiempo hay un hueco dentro de cada uno que no se llena solo con las relaciones sociales.
Por eso hay una necesidad de interpretar que nuestras relaciones sean sanas y al mismo tiempo maduras y estables, pero también necesitamos relacionarnos con nosotros mismos.
Y hablamos ahora de vida consagrada, de vida religiosa. Mientras Jerez despide a las esclavas del Santísimo Sacramento, en Granada conmemoran el centenario de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Jesús Bazán.
Las misioneras cruzadas de la Iglesia celebraron el pasado lunes 100 años de presencia en la Iglesia de Granada, con una Eucaristía que estuvo presidida por el arzobispo don José María. Una vida consagrada que también es protagonista en Asidonia Jerez, ya que este 9 de noviembre se despiden las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada de la diócesis de Asidonia Jerez. 51 años de presencia en Jerez de la Frontera. Por ello, el domingo 9 de noviembre, en el convento conocido como Las Reparadoras, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias por la presencia de esta realidad eclesial, presidida por nuestro obispo Monseñor José Rico Pavés.
Y la diócesis de Guadix se prepara para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. Antonio, otra vez.
En Guadix vivimos ya los días grandes dedicados a nuestra patrona, la Virgen de las Angustias, con la solemne setena y la procesión del próximo domingo. El obispo don Francisco Jesús se une en oración y anima a todos a celebrar con fe estos días de devoción y esperanza.
Angustias es Guadix, Guadix es Virgen de las Angustias. No hay mejor mano para vivir una esperanza que no defrauda en este año jubilar que la mano de una madre que abraza el dolor, que nos enseña a sufrir, que nos acompaña en la muerte y que nos señala que hemos nacido para el cielo.
Y esta semana concluimos en Jaén con los adolescentes como protagonistas. Vanessa Muñoz.
Efectivamente, Lola, los adolescentes cobran el protagonismo este fin de semana en la diócesis de Jaén. Y lo harán participando en el encuentro que acoge la Casa de la Iglesia esta tarde y mañana y el jubileo de los adolescentes que presidirá el obispo de Jaén y del que nos habla el sacerdote Manolo Ceacero, director de este secretariado.
Os invitamos a participar en el encuentro de los adolescentes, el jubileo de los adolescentes, bajo el lema siempre peregrino de la esperanza en el Señor. Será una jornada festiva y de alegría, donde alrededor de 200 adolescentes de nuestra diócesis participarán.
Y hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Celebramos el domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Ese día, un sobrecito de color blanco podrá depositarse en nuestra parroquia. Es un gesto sencillo que permite a la Iglesia Diocesana continuar con su labor caritativa y asistencial. En Córdoba, 170 centros trabajan cada día para mitigar la pobreza. En ellos se han atendido a 27.291 personas en 2024. La diócesis cuenta con 29 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Allí han sido atendidas 2.150 personas y otras 2.566 fueron atendidas en los tres centros de atención a inmigrantes y refugiados. Son cifras que alientan a la colaboración, sobre todo si las ponemos en contraste con las circunstancias de los barrios olvidados en Córdoba, cuya asociación trabaja por recuperar la confianza de sus habitantes en las instituciones y entidades. Pero ¿cuáles son sus verdaderas necesidades? A esta pregunta respondemos enseguida con la ayuda de sus representantes. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Unas 19.000 personas viven en algunos de los tres barrios ignorados de Córdoba. La pobreza se localiza en la ciudad en núcleos muy determinados. Se trata de una pobreza estructural que no parece permeable a planes municipales ni a medidas concretas procedente de lo público, que en muchos casos pierden su impacto por la descoordinación. La inclusión entonces se convierte en un objetivo inalcanzable porque lo invertido no siempre va al origen del problema. Un deficiente acompañamiento en este camino hacia la inclusión no permite que germine una nueva realidad, la de la transformación personal y familiar. La Asociación de Barrios Ignorados de Córdoba ha querido señalar esta situación ante el Ayuntamiento, reclamando frente al desempleo, el fracaso escolar o los problemas de vivienda una actuación sólida para recuperar la esperanza. Están con nosotros Juan Isidro Corredor, que es el secretario de Barrios Ignorados, y también Rafi Hidalgo y Manuel Díaz. Le damos las buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Hay que decir que en Barrios Ignorados confluyen las sensibilidades de la sociedad cordobesa, personas procedentes de muchas realidades sociales. En vuestro caso, sois personas de Iglesia. Por eso me interesa vuestro punto de vista, porque hablar de descoordinación en las inversiones materiales se hace a veces cuesta arriba. Cuesta entender que sea tan complejo, Isidro, aunar los recursos que se surten para que se apuestan para que surtan efecto, ¿no?
Sí, la verdad que sorprende, pero es una dinámica de cómo funciona la propia administración. Cada área funciona con presupuestos propios que tienen su cronograma. Entonces, los objetivos no están alineados. Y esa es la dificultad que nos encontramos. En realidad, eso es transversal, pero en nuestros barrios tienen mucha incidencia porque se exige una actuación integral, que es lo que nosotros le transmitimos a la administración. Si nosotros queremos ir a las causas de los problemas que se dan en los barrios, estos problemas confluyen simultáneamente en una misma familia. Entonces, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de educación, de desempleo, de habilidades sociales, deben estar todos muy bien integrados y programados en el tiempo. Y como la administración funciona cada una a su ritmo, de acuerdo a sus propios objetivos, a su propio presupuesto, a sus propios intereses, pues nos encontramos una gran dificultad.
¿Y esto se va acrecentando con el tiempo o esta es una tónica general desde hace años?
Esta es la tónica general y por eso nosotros denunciamos desde la asociación Barrios Ignorados que desde el año 89, que se empezó con el plan de actuación de barriadas preferentes, que se escogieron a 8 barrios de Andalucía, cada uno de las capitales, de las 8 capitales, pues vamos ya por el tercer gran plan, como es la ERACI, ERACI Plus, esos barrios siguen estando ahí y se ha ampliado. En la actualidad, en Andalucía se consideran 99 zonas de exclusión y se están atendiendo de una manera, nos dicen integral, pero luego la realidad es que no es integral. Entonces, se perpetúa.
Uh-huh. La palabra integral parece que reviste siempre mucha formalidad, pero no siempre ocurre así. Hablas de 99 barrios y 3 de ellos están ¿En Córdoba?
En Córdoba capital, y tenemos también en Puente Genil, en Palma del Río y en Baena, también hay lo que se conoce como zona ERACID dentro del ámbito social de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.
Manuel Díaz lleva mucho tiempo trabajando en este sentido, ha colaborado con Cáritas y ha visto también la progresión de estas situaciones que parecen interminables. ¿Cuáles son los problemas endémicos, Manuel, que sufren los barrios ignorados de Córdoba?
La pobreza hay que entenderla como un fracaso social, o sea, que la pobreza tiene solución. Lo que hace falta es que haya voluntad política y se aplique en política generalista. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser actuar en los barrios pues de la misma manera. Quizás sea unas políticas pues un poco preferentes, y sobre todo habéis hablado de coordinación anteriormente, pero también hay que hablar de actuar en estos barrios con proyectos de larga duración. No se puede trabajar para 4 años, que la ONG lo hace muy bien y están ahí trabajando, pero después se revisan y todo es positivo, pero la pobreza sigue un año, otro año, otro año. Y yo creo que nosotros, yo particularmente estoy en Barrio Norado también por mi forma de pensar y sentir, la persona para mí es fundamental, y que tenemos que luchar para que la persona viva con la dignidad de hijo de Dios, que para eso está el bien común, que no dice la doctrina de la Iglesia, para que se emplee en estos barrios.
Rafi lleva colaborando mucho tiempo con Barrios Ignorados. Yo no sé cuál es su experiencia vital en torno a la realidad de la pobreza en Córdoba. ¿Cómo lo vive usted?
Bueno, yo llevo también en Barrios Ignorados muchos años. Mi compromiso lo tengo en el barrio Guadalquivir. Y esto, nosotros, desde el proyecto que se enmarcó Barrios Ignorados, que no era montar nada en ningún barrio, sino meternos en las estructuras que ya había, pues yo cuando llegué al barrio Guadalquivir, por mi compromiso de fe, pues me metí en la asociación vecinal, y desde allí estamos trabajando, viendo las realidades que hay, e intentamos que las vecinas y los vecinos de estos barrios sean los que se integren y luchen por mejorar sus condiciones de vida. Y empezamos por los temas que nosotros vemos que más les pueden estar afectando ahora mismo. Por el tema de la vivienda, viven en viviendas en régimen de alquiler, que son de la Junta de Andalucía la mayoría, y están desatendidas, no están cuidadas, no están revisadas, se hacen planes, se están gastando un dinero que vienen de los fondos europeos en reestructurar las viviendas, pero no hay revisión, si eso se queda bien, si no se queda, en fin, no hay coordinación, no se les pregunta a los vecinos ni a las entidades que estamos trabajando en el barrio si eso es lo que de verdad necesita o es otra cosa. Hay suciedad en el barrio, ahora estamos manteniendo mucha movilización en todo el distrito porque está desatendido a nivel de limpieza, de tala de árboles, de alumbrado, de alcantarillado, de rebaje de acerado. Toda la ciudad está mal, pero en concreto estos barrios están peor, y el Guadalquivir está sufriendo esta lacra, que la están sufriendo los vecinos y las personas mayores, que muchas no tienen ascensor, no pueden bajar de sus viviendas o no pueden pasar con silla de ruedas por las calles.
Hablamos siempre de los recursos públicos que están en la obligación de atender las necesidades de los ciudadanos, Isidro, pero ¿haría falta también un empuje social, es decir, una mirada comprometida de toda la sociedad que de alguna manera obliga a las instituciones a ponerse de acuerdo y a actuar?
Entendemos que sí, que sería necesario, ¿no? Porque la medida, como decía Manolo, que hay pobreza, esto es un fracaso social, es un fracaso de todos, como sociedad, administración, ciudadanos, y nosotros, bueno, pues en este día, en esta semana que se está celebrando, la semana, el Día contra la Erradicación de la Pobreza, que es una convocatoria que hace la ONU, pues queremos visibilizar esta realidad a la sociedad. Invitamos, ¿no? Y siempre lo invitamos a todo el que nos escucha, pues que sea sensible a lo que pasa, ¿no? Y que no victimice la realidad, ¿no? Porque la pobreza no la entendemos bien, muchas veces en todas sus dimensiones, ¿no? Este año la ONU nos invita a poner el foco en lo que piensan las personas, ¿no? Que sufren esta pobreza, es decir, cuáles son sus sentimientos, cuáles son su opinión, cuáles son su estrés, cuál es la manera de entender, ¿no? Para generar relaciones de confianza a la hora de intervenir, porque estamos en una sociedad muy polarizada y eso también se traduce en el barrio, y muy individualista, ¿no? Uno también de los problemas que tenemos en nuestros barrios es que el movimiento asociativo está muy debilitado. La dimensión comunitaria se está perdiendo. Entonces, ¿cómo nos juntamos, cómo somos capaces de tener una voz serena, una voz seria, rigurosa, para poder dialogar con las administraciones, para poder dialogar entre nosotros y construir un proyecto común.
Qué importante es mantener la confianza, ¿no? Qué importante es mantener esos vínculos que hacen que una comunidad crezca, efectivamente, como dice Isidro. ¿Tú has visto deteriorarse mucho, Manuel, la confianza en estos, de las personas que habitan en estos barrios respecto a las entidades que trabajan en ellos?
Sí, yo creo que lo que tiene la pobreza es que muchas veces es invisible. Aunque hablamos de pobreza, pero no sabemos ponerle rostro y saber cómo viven las personas. Las personas y las familias están deterioradas. Y eso lo sabemos muy bien los que estamos al día a día saliendo a socorrer a la gente desde las Cáritas diocesanas. Pero yo creo que lo que hace falta también, ya Rafi comentaba y Juan Isidro terminaba también su intervención con devolverle la confianza a las personas. Las personas se han desmotivado, han perdido la ilusión, creen que esto no tiene solución y que la pobreza es una cosa que tienen que asumirla para toda su vida. Y son pobres los padres, los abuelos, los nietos. Y claro, esto para nosotros, pues esto debe ser una vergüenza para la sociedad nuestra, porque es que estamos situados en un país rico y que hay recursos naturales. Y también cuando hablamos de estas situaciones, que hay que ir a las causas para poder darle salida a la pobreza, nosotros humildemente también desde Barrio Ignorado hacemos una propuesta, que es un itinerario de formación de inclusión de la familia. ¿Qué quiere decir? Que se actúe con la familia en un proyecto de largo recorrido y se actúe con el padre, con la madre, con los niños y que se vayan pidiendo responsabilidades. Y que esas políticas y esos medios que se pongan puedan ser después revisados con la participación de la misma gente que está sufriendo esa situación. O sea que soluciones hay. Voluntad política hay que verla.
En esta clave, pues estamos en conversación con la Junta de Andalucía, bueno, para ver si es posible empezar a desarrollar proyectos pilotos, ¿no? Para, bueno, validar o no validar esta propuesta que estamos haciendo. Porque sí entendemos que hay que cambiar el modo. Y en eso coincidimos ya con muchos de los actores que están trabajando con estas realidades, ya sean ONG, ya sea la propia administración, hay que cambiar el modo de actuar. Después de 30 o 40 años de grandes proyectos, vemos que no se dan resultados. Además, proyectos extraordinarios. Y nosotros también reivindicamos poner en valor lo ordinario. En todos nuestros barrios hay colegios, hay centros de salud, hay trabajadores sociales, hay una realidad que ya casi que la hemos convertido en marginal y no tenemos que volver a darle valor a eso, ¿no? Y lo extraordinario que venga a reforzar.
Hay infraestructuras a veces que están infravaloradas porque la dinámica que allí se ejerce, la dinámica vital de estas personas, no hace posible el progreso. Para terminar, hablábamos de personas, a Rafi le consta ese contacto diario con las personas. ¿Cómo afecta a los pobres su situación de escasez material? ¿En qué sentido como personas?
Hombre, pues les afecta en su vida diaria, ¿no? Y en su manera de... Tienen desconfianza ya a las entidades que llegan porque ven que su problema no se soluciona. Y entonces, pues, no creen ya en ninguna de las instituciones ni de las personas que estamos allí trabajando. Afecta en su descanso, en su manera de no tener unas perspectivas de futuro. No sabes qué va a pasar con su hijo, en no tener una vivienda digna, en no tener un empleo, en tener que depender siempre de la paguita que tan criticada está, pero que a la mayoría, aunque haya personas que no, a la mayoría les gustaría tener pues su vida asegurada, como a los demás nos gusta tener un futuro asegurado y no lo tiene. Eso crea una incertidumbre y a nivel psicológico pues crea problemas, claro.
Pues seguiremos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos. Esta llamada a la coordinación y a la implicación verdadera para que se observen los procesos desde el origen hasta el final. No dejar las cosas a medias porque eso no permite la evolución en estos barrios. Muchísimas gracias a los tres y a seguir trabajando. No puedo desear más que mucho esfuerzo y nuestro respaldo absoluto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Venga, a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El sonido de las campanas llamando a la Eucaristía, el repique de gloria de los días de celebración de fiesta, el tañir lento y cadencioso que anuncia el camino hasta el cementerio forma parte de nuestra memoria. Las campanas han sonado en un código siempre compartido y reconocible para todos y hoy Paloma López Hidro nos propone un paseo por las torres campanarios de Córdoba, piedra y alma de la ciudad.
Hasta no hace demasiados años, la vida en las ciudades y en los pueblos estaba acompañada por el sonido de las campanas, que con sus particulares toques informaban, alertaban, celebraban las fiestas y acompañaban en el duelo. Hoy día su sonido queda cada vez más ensombrecido por otros sonidos que envuelven nuestra vida y la utilidad de su música sustituida por las nuevas tecnologías. En Córdoba encontramos ejemplos extraordinarios de torres campanarios que, como vigías, han cuidado de la vida cotidiana de sus habitantes. Por un lado, tenemos aquellos que se han levantado sobre antiguos minaretes y que aún conservan pequeños arcos de herradura como ecos del pasado. Es el caso de San Lorenzo, Santiago, la torre de la Catedral o San Juan, que se conserva de forma extraordinaria sin envoltorios cristianos. Alguna otra, como San Nicolás, hizo pensar en su origen musulmán, aunque los recientes estudios señalan que es una obra cristiana en su totalidad. Su singularidad la llevó a ser replicada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929 en el Pabellón de Córdoba y todavía hoy se conserva en la Avenida Reina Mercedes de la capital hispalense. En otras ocasiones son sencillas espadañas, como las de tantos conventos que sobresalen por encima del caserío. Pero sin duda, entre todas destaca la Torre de la Catedral, que conserva en su interior buena parte del antiguo minarete de la mezquita. En ella vivió durante muchos años el campanero con su familia y ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de la ciudad. También sirvió como atalaya de observación frente a los bombardeos de la Guerra Civil para poder avisar a los habitantes de Córdoba de un peligro inminente. Hoy te animo a que por tus paseos por Córdoba alces la mirada hacia el cielo y descubras esos sigilosos guardianes que velan nuestras calles.
Gracias, Paloma. Hoy nuestra mirada se detiene en una lectura necesaria, la de la carta pastoral del obispo de Córdoba. Bien sabía lo que iba a hacer con esta cita del Evangelio de Juan. Monseñor Jesús Fernández ofrece además una propuesta programática que en este momento se encuentra en fase de consulta. Hoy Antonio Gil nos hace esta sinopsis.
Dirigimos hoy nuestra mirada a la carta pastoral del obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, a sus diocesanos, con motivo del nuevo curso en la que nos ofrece la propuesta programática diocesana. El obispo comienza su carta invitándonos a contemplar a Jesús de Nazaret y su reacción ante una multitud hambrienta y necesitada. El evangelista San Juan recalca la pregunta que Jesús hace a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos tengan que comer? Consciente de que la pregunta pretendía ponerlo a prueba, pues bien sabía lo que iba a hacer. En su carta pastoral, nuestro obispo hace un diagnóstico de la realidad, envolviéndola en la luz del Evangelio. Primero, estamos ante un cambio de época, como nos dijera el Papa Francisco. Segundo, la humanidad necesita una profunda renovación espiritual, relacional y pastoral, dada la creciente secularización interna junto a una serie de retos culturales y sociales. Tercero, en mis meses de pastoreo, dice el señor obispo, me han sorprendido gratamente hermosas realidades, como la cantidad de eventos extraordinarios que jalonan los afanes pastorales, la preparación intelectual de los sacerdotes y su disponibilidad, la implicación de los laicos a través del apostolado seglar, la pastoral familiar y a favor de la vida, la riqueza de obras caritativas y sociales. Y a continuación, nuestro obispo va planteando los afanes y quehaceres para este nuevo curso pastoral. Estamos seguros de que cosechará frutos abundantes.
Muchísimas gracias, don Antonio. Hasta el próximo viernes. Nosotros nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.